Levítico 14, como dije, vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Levítico, empezando en el versículo 1 de este capítulo. Y hoy vamos a ver que vamos a seguir con esta idea de la lepra. Empezamos hace 8 días viendo esto de la lepra en el capítulo 13, cómo identificar la lepra, qué hacer con varios casos de los leprosos, tanto la lepra, digamos, en el cuerpo como la lepra en los vestidos. Y hoy vamos a retomar este asunto de la lepra y ver otra vez la lepra en el cuerpo, pero ahora vamos a ver qué es lo que uno hace para luego purificarse de la lepra. En eso vamos a ver un cuadro de Cristo Jesús y cómo Él nos purifica a nosotros del pecado. Y luego al final de este capítulo, como en el capítulo 13, vimos que Dios toca el asunto de la lepra en el cuerpo y luego la lepra en los vestidos. Ahora Dios toca la lepra en el cuerpo, cómo se purifica, cómo se limpia. Y luego al final de este capítulo, Dios toca el asunto de la lepra en la casa donde uno vive. Entonces, yo digo siempre, teniendo una casa de esas en Atillo, siempre tenía lepra en las paredes. Que sale ese hongo siempre, no hay suficiente pintura para cubrir ese asunto. Pero ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que podemos aprender de eso de la lepra en la casa? Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Entonces, bueno, empecemos ya de una vez. En cuanto a la limpieza de este asunto de la lepra, okay, recuerden, la lepra en la Biblia es un cuadro del pecado. Y obviamente no hemos tenido tiempo para desarrollar este asunto como se merece. Porque la lepra es un cuadro del pecado en nuestras vidas de ese sentido en general, pero también la lepra es un buen cuadro doctrinal de la marca de la bestia que sale en la tribulación y cómo es que uno puede limpiarse de esa marca de la bestia. Entonces Dios ha puesto tanto en ese cuadro de la lepra que es algo riquísimo. Sin embargo, para nosotros esta mañana solo recordemos esto, que la lepra es algo profundo, no es algo superficial. Lo vimos hace 8. Es que el sacerdote tiene que mirar al que tiene la lepra o que puede ser que tenga la lepra y ver que si es algo más profundo que la piel, es que sale el pelo y cambia de color, es algo profundo como el problema del pecado en nosotros. No es algo superficial. Es algo superficial, es un vicio. Algo superficial es un mal hábito. Algo superficial es un tic que uno tiene, ¿verdad? Pero el problema con el del pecado va mucho más allá de la superficie. Y eso es demasiado importante para nosotros, porque usted es malo. Usted es malo desde adentro para afuera. Igual que yo, somos malos, porque es que mentimos, porque somos malos, porque es que robamos, porque somos malos. Los pensamientos malos que tenemos, porque nacen de nuestro propio corazón, viene desde adentro. Es un problema más allá de la superficie de nuestras vidas, tiene que ver con lo que somos. Y somos leprosos en ese sentido, somos pecadores. Pero también vimos en Levítico 13 que no solo es algo profundo, es algo que se extiende. Entonces el leproso, el sacerdote, tiene que encerrarlo por 7 días para luego sacarlo y juzgarlo para ver si se extendió la lepra. Si no se extiende, no es la lepra, no es ningún problema. Pero es la lepra si se extiende. ¿Por qué? Porque es un cuadro del pecado y el pecado en nuestra vida se va de mal en peor. De mal en peor. Entonces en el capítulo 14, vea lo que dice el versículo 1, porque ahora Dios nos da instrucciones de qué hacer con el leproso que se sana. Qué bueno, y usted, ok, habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento donde está el leproso, separado de Dios, separado del campamento y el pueblo de Dios, y dice, y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, ok, espere un momento. Como vimos hace 8 días, la lepra en la Biblia era algo incurable. Y ahora Dios pone instrucciones de qué hacer con el leproso que se sana. ¿Cómo es esto? Si es incurable. Es una obra sobrenatural de Dios. La primera lección que Dios quiere enseñarnos esta mañana. Si usted quiere la salvación, requiere de una obra sobrenatural de parte de Dios.
Amén.
El pecado es incurable. Usted no puede parar el pecado en su vida. Usted no puede limpiar su vida. Usted no puede quitarse el pecado. No, Dios tiene que hacerlo. Dios tiene que hacerlo. Y lo que sigue es un cuadro de lo que Dios hace en nosotros para limpiarnos, para purificarnos de esta lepra del pecado. Versículo 4, el sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifica dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo, y el que se purifica lavará sus vestidos, raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda siete días. Y al séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, de su barba y las cejas, de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua, será limpio. Claro como el agua, ¿verdad? Y dice, es por eso que no leo el libro de Levítico. No es así. Leemos la Biblia, Génesis, muy fácil de entender, ¿verdad? Dios hace el mundo y luego ahí está Abraham y luego sus hijos, y unos se meten en problemas, otros son víctimas, y todo está bonito hasta que lleguemos a Levítico. Y uno dice, ¿cómo? Avecilla viva, avecilla muerta, aguas corrientes, vaso de barro, y luego cedro y grana, ¿y cómo? ¿Hisopo? ¿Qué es hisopo? Okay, ¿qué es hisopo? A saber, eso es lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque a veces Él tiene algo en la Biblia, no digo escondido, porque está aquí, Dios no está escondiendo nada, pero Él tiene algunas cosas para el estudiante dirigente de la Biblia. Entonces queremos ser dirigentes hoy en el estudio de la Biblia. Primero que nada, versículo 4, para ir poco a poco con este asunto y este cuadro, primero que nada hay que tomar dos avecillas. Dos aves, y tienen que ser vivas y limpias. Eso es muy fácil. Tienen que ser vivas porque una de esas avecillas tiene que morir. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces la lepra es un cuadro de pecado. Para limpiar el leproso de su lepra, para purificarlo, es un cuadro de pecado. Alguien tiene que morir. Un sustituto, Dios nos está mostrando un sustituto, y la avecilla que muere tiene que ser limpia. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nunca jamás pecó. Él es nuestro sustituto inocente. No tuvo que pagar la multa por su propio pecado, pagó la nuestra por los pecados de nosotros. Entonces, segundo, en el versículo 4 también, después de decir el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica dos avecillas vivas, porque una tiene que morir, limpias, ¿ok? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es limpio, libre de pecado, y luego dice madera de cedro, grana e hisopo, ¿ok? Es un palo de madera, es un palo de madera, de cedro, es grana, ¿ok? Lana escarlata, lana de color rojo, y luego hisopo, que vamos a volver a hablar de esas tres cosas luego, pero solo tenga eso en mente, ¿ok? Es un palo de madera, ¿ok? Es una plantita, hisopo, y luego lana, como para dar el hisopo al palo. Versículo 5. En tercer lugar, lo que tiene que hacer es matar una de las avecillas sobre un vaso de barro sobre aguas corrientes. Que el versículo dice, mandará el sacerdote matar una de las dos, una avecilla, en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Entonces es una chorrea de agua, entonces tiene un vaso de barro. Entonces, en vez de tener el vaso de barro ahí ya con agua, alguien tiene que chorrear el agua en el vaso, tanto con la sangre. Es un cuadro de aguas vivas, aguas que corren, ¿ok? Ahí está un cuadro del Espíritu Santo. No vamos a desarrollar esa parte porque queremos enfocarnos en lo que Dios está mostrándonos acerca de Cristo Jesús. Pero entiende el cuadro, alguien tiene un vaso de barro, ¿ok? Puede ser grande, puede ser pequeño, no dice, pero eso es un vaso de barro. Entonces matan la avecilla viva sobre el vaso de barro, ahí cae la sangre, y con la sangre alguien está chorreando agua, agua viva, agua corriente, ¿verdad? Entonces, dentro de ese vaso de barro, ¿qué es lo que tenemos? Agua y sangre. Agua y sangre. Es agua viva Es porque es agua chorreada, digamos agua corriente y sangre. Okay, entonces, la lepra en esto, como dije, la lepra es un cuadro de pecado, la paga del pecado es la muerte. Entonces, una de estas aves limpias tiene que morir para luego purificar al leproso. Exactamente como Cristo murió por nosotros los pecadores. El vaso de barro, okay, esta frase se repite 2 o 3 veces en el Nuevo Testamento. Pablo dice que nosotros los cristianos tenemos el tesoro de la salvación en vasos de barro. ¿Verdad? Nosotros somos los vasos de barro en el sentido como, en el sentido de que, ¿de qué hizo Dios el cuerpo humano? De tierra, del polvo, ¿ok? Entonces, este es un cuadro del vaso de barro, es un cuadro del cuerpo humano que Dios hizo de barro, del polvo de la tierra. Y lo que Dios está mostrándonos es un cuadro de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, Dios mismo tomó la forma de hombre. Dios mismo dentro de un vaso de barro. Dios mismo dentro de un cuerpo humano. Y cuando Cristo murió por nosotros en el Evangelio de Juan, cuando el soldado romano metió su lanza allá en el costado, ¿qué es lo que le salió?
Agua y sangre.
Agua y sangre. ¿Por qué dice eso? Ahora, si usted tiene una buena Biblia, una buena traducción de la Biblia, usted también tiene 1 Juan 5:7, que dice que somos salvos no solo por agua, sino por agua y sangre. No solo por sangre, sino por agua y sangre. Entonces Dios hace esa combinación, esa agua y sangre, agua y sangre. ¿Por qué? Porque es un cuadro de lo que estamos viendo aquí en Levítico. Dios quiere que sepamos que nosotros somos los leprosos que Él quiere limpiar. Y para limpiarnos tenemos que tener un vaso de barro de donde sale sangre y agua para limpiarnos a nosotros. Pero con solo esto, con el vaso de barro, con agua y sangre, eso no es suficiente. Porque como unos dicen, hey, si Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, entonces ya estoy bien, ¿verdad? No, tiene que aplicar la sangre, tiene que aplicar la obra de Cristo Jesús a su propia vida personalmente. Y eso es lo que vemos en el versículo 6. 6 y 7 dicen, después de matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes, ya tenemos la mezcla de agua y sangre, después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Digamos, mete la avecilla viva en ese vaso de barro para mancharlo con el agua y la sangre, ¿verdad? Versículo 7, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Ok. Primero manchan la avecilla viva con la sangre y el agua en ese vaso de barro y lo sueltan. Okay, lo meten allá y luego, después de rociar 7 veces al leproso, sueltan la avecilla ahí en el campo. Lo que tenemos aquí es un cuadro de la resurrección de Cristo Jesús. Porque la avecilla viva lleva las marcas de la que murió. La que murió por el leproso. Cristo, cuando Él resucitó, ¿qué es lo que dice a Tomás? No dice, hey, toque mis manos si quiere meter su mano en mi costilla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todavía lleva las marcas de la muerte sustituta que Él sufrió por nosotros. Y al meter esa avecilla ahí en el vaso de barro, sale manchada con la sangre de la otra, manchada en la muerte de la otra, y luego la sueltan allá en el campo. Y el campo es un cuadro del mundo, como Cristo Jesús, su espíritu soltado ahí en el campo del mundo, para llevar las marcas de su muerte a todo pueblo, a toda nación. Entonces es un cuadro de la resurrección de Cristo Jesús. Segundo, y ahora es donde entra en esa cuestión del palo de madera y luego el hisopo y la grana, ¿ok? Porque como Cristo ya fue resucitado, esa segunda ave sale. Pero ¿qué es esto del cedro, la grana, el hisopo? ¿Ok? El hisopo es una planta, es en el Medio Oriente, y usted puede buscar en un diccionario, lo que sea, qué es el hisopo. Es una plantita, es como matita, y es algo tan común como zacate aquí entre nosotros, algo tan común que crece por todos lados, en los campos, en los jardines, crecen hasta hasta entre las piedras de los muros. Es algo, y usted puede andar por donde sea en el Medio Oriente y toparse siempre con hisopo. Es algo que crece en todo lugar, ¿ok? Muy común, disponible a todos. Y es como una esponja. Entonces, en este cuadro están usando el hisopo para pasar la sangre y el agua del vaso de barro y aplicarlo al leproso. Okay, es como meter esa mática ahí en la sangre y el agua, esa mezcla, y luego rociar al leproso con el hisopo. Okay. Atan el hisopo, okay, esa planta que sirve como una esponja, al palo de madera. Entonces tiene el palo, ponen el hisopo allá al final, como una esponja, y luego atan ese hisopo con lo que se llama aquí la grana, que es lana escarlata. Es como una tela o un mecate, una cuerdita roja, ¿verdad? Y con ese palo, ya con el hisopo atado bien con la grana allá, lo meten en el agua y la sangre para rociar 7 veces sobre el leproso para declararlo limpio. Entonces uno dice, pero ¿Qué es todo esto? Esto es un cuadro de nuestra salvación. Vean, en la Biblia, ustedes saben, los árboles son cuadros de los hombres. Nabucodonosor tiene un sueño de un gran árbol que Dios cortó, y luego, ¿quién es? Pues es un cuadro de él. Hay varias veces que la Biblia usa los árboles como cuadros de los hombres. Cristo sana a un hombre ciego y dice, ¿qué ves? Y el hombre dice, veo a los hombres caminando como árboles. Okay, Dios siempre quiere, sí, siempre usa los árboles como cuadros de los hombres. Salmo 1, ¿qué es lo que dice Salmo 1? El que se apega a la palabra de Dios es como el árbol plantado cerca de las corrientes de las aguas. Somos como árboles. Okay, entonces, en el palo de madera, ese palo de cedro, Dios está mostrándonos nuestra parte en la salvación. Nosotros tenemos una parte en la salvación, ¿verdad? Nosotros no nos salvamos. Sin embargo, nosotros tenemos una parte. Lo que pasa, el agua y la sangre al leproso es el hisopo, ¿verdad? El hisopo es un cuadro de la fe. Porque somos salvos por la fe.
Amén.
La propiciación de Cristo Jesús, su sacrificio sustituto por nosotros en la cruz, se aplica individualmente, personalmente, cuando uno ejerce fe en el Señor.
Amén.
¿Verdad?
Amén.
Pero la fe como el hisopo es tan común que usted puede encontrar la fe en donde sea. ¿Cómo es esto? Es que cuando uno anuncia la palabra de Dios, Dios le da fe al que está oyendo. Y esto es el cuadro de la grana que ata el hisopo al palo. Ok, tres componentes. El palo, nosotros tenemos ese palo de madera en nuestras manos. Oímos el Evangelio. Romanos 10 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Uno oye el Evangelio. Dios le da suficiente fe para ser salvo. Dios mismo ata el hisopo en el palo de madera y lo pone en la mano. Pero depende del hombre aplicar personalmente la sangre. Dios nos da suficiente fe para ser salvos, pero Dios no decide por nosotros. Dios realizó la obra de salvación en la cruz. Dios derramó su sangre, pagó la multa por nosotros. Es obra de Él, pero no decide por nosotros. Cuando uno oye el Evangelio, Romanos 10 nos asegura que cada persona que oye el Evangelio recibe suficiente fe para ser salvo. Dios ata el hisopo ahí en su palo de madera y Dios mismo la mantiene allá. Pero Dios no decide por uno. Y Dios nos salva porque nos regenera. Dios decide perdonarnos y darnos la vida eterna en Cristo Jesús. Pero Dios no decide por nosotros. Y se dice, ah, entonces uno se salva por su propia decisión. No, no me está escuchando. ¿Quién nos salva? Dios. Si Dios no quiere salvarnos, podemos decidir todo el día y Él no va a salvarnos. Pero lo que Él nos ha mandado es arrepentirnos de nuestro pecado y poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y Él dice, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, así, arrepentimiento y fe, que Él nos salvará. Él pone el hisopo, la fe, en nuestro palo y lo ata ya con esa grana y nos da el agua y la sangre, pero no va a aplicar esa mezcla a nuestras vidas. Nosotros tenemos que decidir. Yo quiero a Cristo. Yo quiero ser salvo. Yo quiero aplicar el sacrificio, o yo quiero que se aplique el sacrificio de Cristo a mi propia vida. Esto es lo que Dios quiere que hagamos en el versículo 7. Si nosotros ejercemos la fe que Dios nos da, Él nos declara limpios. Rociará 7 veces sobre él que se purifica de la lepra y le declarará limpio. Limpio. Dios nos declara limpios. Y luego versículo 8 y 9, eso nos lleva al siguiente paso. Después de la purificación por la sangre, que esa mezcla de sangre y agua aplicado personalmente, digamos, a la vida del leproso, el leproso ya limpio tiene que lavarse y luego raerse de todo pelo de su cuerpo. Dice en el versículo 8 otra vez, el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, se lavará con agua, será limpio. Después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, las cejas y de sus ojos, todo su pueblo, y lavará sus vestidos, lavará su cuerpo en agua y será limpio. Okay, este es el cuadro. El leproso está fuera del campamento como el pecador está lejos de Dios, separado de Dios. Un día él dice, wow, yo estoy limpio, Dios lo sana. Viene la sanación ahí de su lepra. Entonces ya por el sacerdote dice, ya estoy sano, entonces yo quiero entrar en el campamento. Viene el sacerdote para examinarlo. Y si está limpio de su pecado, digamos, ya se sanó de su lepra. Entonces ya pasa por ese rito de las dos avecillas y el hisopo y todo para rociarlo y luego soltar esa avecilla. Después de ese rito, que es todo un cuadro de lo que viene en Cristo Jesús, luego es una profecía en tipo y cuadro. Luego dice, ahora tiene que lavarse tanto la ropa como el cuerpo. Tiene que rasurarse todo el cuerpo hasta las cejas. Y luego puede entrar en el campamento, pero no en su tienda. Entrar en el campamento, dentro del pueblo de Dios, pero no puede entrar en su tienda por 7 días. El octavo día, vamos a ver que hay otros sacrificios que él tiene que ofrecer para luego entrar en su tienda. ¿Verdad? Que eso de limpiarse, digamos, de lavar su ropa, de lavar su cuerpo, de rasurarse todo el cuerpo, es un cuadro de lo que Dios espera de nosotros después de nuestra salvación. Vea, después de que Dios nos limpia, nos purifica por la sangre de Cristo Jesús, ¿qué es lo que usted debe hacer? ¿Seguir en lo mismo que antes? ¿Seguir en la misma vida de antes? ¿Seguir viviendo la misma suciedad del pecado de antes?
No.
Ah, no, 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 no. Dios quiere que usted cambie su ropa, ¿verdad? Que usted se despoja del viejo hombre para vestirse de nuevo hombre. O sea, despojarse del viejo hombre para vestirse de Cristo Jesús. Él quiere que usted se lave con el agua de la palabra de Dios para renovar su mente, para crear buenos y nuevos deseos en su corazón. Y luego quiere hasta que usted como que quite el pelo del leproso. Recuerde que la lepra en la Biblia es una plaga de la piel, va más profundo que la piel, obviamente, pero se brota en la piel. Entonces uno dice, en el pelo hay toda la suciedad de su pecado. Y lo que Dios quiere es que usted se lo quite todo. Y que usted entre en el campamento como un bebé nace. Sin nada. ¿Por qué? Porque es un nuevo nacimiento que tenemos en Cristo Jesús. Un nuevo comienzo. Sin embargo, no puede entrar en su tienda hasta el octavo día. Y usted dice, ¿pero cómo? Hermano, usted todavía está viviendo en este mundo de pecado, ¿verdad? Aquí estamos entre hermanos. Y es bueno estar aquí, es bueno estar entre hermanos, es bueno recibir la palabra de Dios, es bueno saber que tenemos la salvación en Cristo Jesús. Sin embargo, será mucho más bueno en el octavo día, en la eternidad, después del día de reposo, después del milenio, cuando ya estemos en la nueva tierra y en los nuevos cielos, cuando Dios ya nos haya dado el nuevo cuerpo, entrar en nuestra propia tienda. Porque todavía no hemos entrado en la plenitud de la bendición que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos que esperar 7 días. Tenemos que esperar hasta el octavo día. Tenemos que esperar hasta la eternidad. Y luego sí, en aquel entonces Dios quitará toda maldad, toda lágrima. Y estaremos con gozo insondable delante de nuestro Señor en nuestra propia tienda con Él. En perfecta comunión. Pero no hasta el octavo día. No hasta el octavo día. Ok, versículo 10. Versículo 10. Dice, el día octavo tomará 2 corderos sin defecto y 1 cordera de 1 año sin tacha, 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y 1 log de aceite. El sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová el que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote 1 cordero, lo ofrecerá por la culpa. Es uno de esos sacrificios que vimos en los primeros capítulos de Levítico. Y con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde desegüelle el sacrificio por el pecado y el holocausto. En el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa sagrada. Entonces, ellos están ofreciendo esos animales en sacrificio a Jehová, es una ofrenda mecida, no quemada. ¿Por qué? Porque es comida del sacerdote, ¿ok? Versículo 14, y el sacerdote tomará la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Sangre. Sangre primero. En la oreja, luego mano y luego en el pie. Versículo 15. Asimismo, el sacerdote tomará del log de aceite. El log de aceite es como medio litro, tal vez un poco menos de aceite. El log de aceite lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Luego, versículo 17. De lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre, véalo, el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, hará expiación por él que se ha de purificar de su inmundicia, después degollará el holocausto. Y así es como un cuadro del holocausto, de que ya se acabó por completo la enemistad entre Dios y el pecador. Y hará subir el sacerdote el holocausto, la ofrenda sobre el altar, así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Ok. Obviamente en esto del octavo día, como acabamos de ver, vemos un cuadro de lo que viene para nosotros en el futuro, en el octavo día. Hay 7 días de creación, 7000 años, 4000 años en el Antiguo Testamento, 2000 años hasta hoy, son 6000 años. Ahora esperamos el 7º día de reposo, que es el milenio, ¿verdad? Entonces, después del 7º día, después del milenio, entraremos en la eternidad, que es, entre comillas, el octavo día. Y en el octavo día es cuando todos los sacrificios de ahí, todo lo que Cristo ha hecho se realiza, o por lo menos es cuando vemos, digámoslo así, cuando ya todo estará en su plena manifestación. Y nosotros, como dije, podemos entrar en la plenitud de nuestro Señor y estar en nuestra propia tienda. Sin embargo, ese número 8 también tiene un cuadro personal para nosotros, porque nos muestra el nuevo comienzo que tenemos nosotros en Cristo hoy día. El 8, el número 8 en la Biblia, a veces, muy a menudo, nos muestra un cuadro de algo como un nuevo comienzo. Como en la semana hay 7 días, y luego el primer día de la semana, hoy es un nuevo comienzo, porque es el octavo día después de los 7. Varias cosas, varios cuadros así en la Biblia, del número 8. Entonces aquí viendo todos los sacrificios, 4 sacrificios de los 5 que estudiamos en Levítico, del 1 al 10, Dios menciona 4 de esos sacrificios. Son cuadros de Cristo Jesús que se ofrecen esos sacrificios el octavo día. Que nos muestra el nuevo comienzo que nosotros tenemos en Cristo Jesús debido a su resurrección el octavo día. Se sacrificó por nosotros, resucitó el octavo día. ¿Y qué es? Bueno, es que aplican la sangre en 3 lugares, de pies a cabeza, ¿verdad? Primero la sangre, a la oreja, luego a la mano y luego al pie. ¿Por qué? Porque después del sacrificio de Cristo Jesús, lo que Dios quiere de nosotros es que andemos en la nueva vida en Cristo. Que andemos en el poder de su resurrección. Que no andemos sometidos al poder del pecado. El pecado ya no tiene que reinar sobre nosotros. Hay poder para vivir una vida nueva, una vida de gozo, una vida limpia, una vida de esperanza. Pero usted nunca jamás va a entrar en ese octavo día, nunca jamás va a experimentar ese nuevo comienzo si usted no aplica la sangre a su vida. Tiene que aplicar la sangre a sus oídos para limpiar lo que está oyendo. Oh, pero que la cochinada, disculpe la palabra, pero la cochinada que sale de la radio, del televisor, lo que entra en nosotros que nos contamina todos los días. Y yo digo, hermanos, tenemos que limpiar lo que estamos dejando entrar en nosotros. Limpiar la vida, limpiar lo que entra en la mente, para luego aplicar la sangre a nuestras manos. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos, no lo que nos da la gana. Si estamos en el mundo haciendo cosas indebidas, ese es el cuadro. Aplique la sangre a la mano para limpiar las obras, lo que usted está haciendo con sus manos. Y luego a su pie. Dele su pie, porque ¿cómo está andando? ¿A dónde están llevando su cuerpo los pies suyos? ¿A dónde? ¿A qué tipo de lugar? ¿Con qué tipo de amigos? Limpie, limpie su andar. Eso es lo que Dios dice. Lo primero, tiene que aplicar la sangre a la oreja para limpiar lo que está entrando en la mente. Limpiar con la sangre de Cristo lo que estamos haciendo con las manos, las obras de nuestras vidas. Y luego limpiar los pies, aplicar la sangre de Cristo Jesús. Deje de andar en la vida vieja para andar en la vida nueva. Porque luego lo que Dios quiere hacer es poner el aceite encima de la sangre. Pero usted no puede poner el aceite encima de la sangre si no tiene la sangre allá. No sirve. Dios dice, no, la sangre primero, porque la sangre limpia. Cristo Jesús limpia nuestras mentes. Cristo Jesús limpia nuestras vidas. Cristo Jesús limpia nuestro andar. Pero luego lo que quiere hacer es consagrarlo, porque el aceite en la Biblia es un cuadro del Espíritu Santo. Y Él quiere aplicar esa sangre a nuestras orejas, digamos, a lo que estamos oyendo, para que no solo dejemos de oír lo que no debemos, pero que consagremos el oído para oír lo que Él quiere, para que crezcamos en esa área. Y luego aplicar la sangre a la mano para empezar a hacer obras para Él. No es solo limpiarnos de lo indebido, es también consagrarnos para hacer lo que Dios quiere. Y el pie también, para que andemos con Él en santidad. Es un octavo día. Todos los sacrificios que se ofrecen el octavo día para dar un nuevo comienzo a ese leproso. El octavo día tiene un nuevo comienzo con base en los sacrificios. Pero los sacrificios también el octavo día se aplican personalmente en tres lugares que nos muestran que Dios quiere limpiarnos de pies a cabeza. Y luego quiere consagrarnos también de pies a cabeza. Todo el cuerpo, toda la vida. Limpio de pecado, limpio de la lepra, de la vieja vida. Y todo consagrado a Dios para hacer lo que Él quiere. Y si lo hacemos así, hermanos, podemos experimentar el poder de la resurrección en nuestras vidas. Podemos acercarnos a Dios y andar con Él en santidad. Y experimentar ese gozo profundo. No la alegría superficial, no. El gozo profundo de saber que tenemos a Cristo, que tenemos un propósito eterno en nuestras vidas, que lo que hago hoy tiene sentido para la eternidad. Eso es lo que Dios nos ofrece, nuevo comienzo, pero tenemos que aplicar la sangre y el aceite en esos tres lugares. Versículo 21 dice: mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa para reconciliarse, y una décima parte de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite. Y dice luego, aquí está la sustitución, dos tórtolas o dos palominos, según pueda. Vea, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para el holocausto. Entonces, en estos versículos Dios está mostrándonos su provisión para el pobre, porque luego, es que antes él dice, no, dos corderos y una cordera ahí para los sacrificios y todo. Y ahora dice, si no tiene suficiente para todo, ok, siempre tiene que ofrecer un cordero, como Cristo Jesús. Pero también permite la sustitución de dos aves por un cordero y la cordera que requiere para los demás. Y es decir que no hay nadie excluido. No hay nadie excluido. Si usted quiere la salvación, Cristo murió por usted. Si usted quiere la santificación, si usted quiere andar con Dios en el poder de la resurrección de Cristo Jesús, hay provisión para todos. Dios no excluye a nadie. Usted dice, pero usted no sabe que tan pobre soy en fe. Dios no excluye a nadie. La pobreza no excluye a nadie, ni en el Antiguo Testamento, ni hoy día. Es Dios quien hace la obra. Entonces, Él no excluye a nadie. Sigamos leyendo. Al octavo día, versículo 23, al octavo día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación, ese mismo rito, por la culpa y el log de aceite, los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y lo pondrá, véalo, sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica. Sangre primero. Sobre el pulgar de su mano derecha, sobre el pulgar de su pie derecho, y el sacerdote echará aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo el sacerdote rociará el aceite que tiene en su mano izquierda siete veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Sangre primero, luego aceite. Y lo que sobre el aceite que el sacerdote tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo. Cuadro de lo que Dios quiere hacernos con nosotros, llenándonos del Espíritu Santo. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos según pueda. Ahí está la pobreza, según pueda. Uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Dios no excluye a nadie. Mira, estábamos estudiando esto entre semana en el estudio. No me acuerdo que estábamos estudiando un poco de las indicaciones de que uno es salvo, fruto de una verdadera conversión. Y hicimos la observación esta. Dios quiere que usted sea salva mucho más que usted quiere ser salvo. ¿Ha pensado en esto? Dios quiere que usted sea salvo. Mucho más que usted quiere ser salvo. Ay, yo quiero ser salvo, me explico. Yo no quiero ir al infierno. Yo quiero ir y vivir con Dios, que es amor. ¿Amén?
Amén.
Y yo quiero ser salvo. Pero Dios lo quiere más. Yo quiero andar a la vida nueva. Pero Dios lo quiere más. ¿Me explico? Dios ha hecho provisión para todos, tanto para la salvación como para la santificación. Usted no está excluido. ¿Me oyó? Dios no lo va a excluir ni de la salvación, ni de la bendición de una vida santificada. Le ha dado a usted todo lo que necesita para aplicar la sangre y el aceite a su vida. Depende de usted de cómo quiere vivir. Así es de sencillo. No excluye a nadie. Hay provisión tanto para el rico como para el pobre. Dios no excluye a nadie. Bien, versículo 33. Cambiamos un poco en este versículo, cambiamos un poco el enfoque, porque ahora estamos hablando de la lepra en una casa. Versículo 33. Habló también Jehová a Moisés y Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga. Entonces, si alguien dice: hay algo en la pared de mi casa que parece como la lepra, va al sacerdote para decirle: creo que tengo un problema en la casa. Entonces, antes de que el sacerdote llegue, ellos tienen que limpiar la casa, quitar todos los muebles y sacarlo todo. Si no, si es la lepra, toque adentro. Entonces, sáquelo todo para que no todo se declare inmundo. Versículo 36. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa. Después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga. Okay, vea, son las mismas indicaciones. Y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecen, véalo, ¿qué dice? Más profundas que la superficie de la pared. Versículo 38, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al séptimo día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Entonces, primero vemos cómo identificar la lepra en la casa, y es lo mismo. Es lo mismo. Primero, es algo profundo. No es un problema superficial que usted simplemente puede raspar y quitar. No, es algo que está bien metido en las piedras de la casa. Segundo lugar, Dios dice que tiene que cerrar la casa por 7 días. Como hemos visto, es un cuadro de 7000 años de la creación, versículo 39. Vuelve después de los 7 días para juzgar la casa, como el juicio que viene después de los 7 días de creación, gran trono blanco. Y si se ha extendido esa plaga, es la lepra. Es la lepra. ¿Por qué? Es algo profundo, es algo que se extiende, se va de mal en peor, no se detiene, no se puede detener. Entonces todo eso es un cuadro de la lepra en la casa. Es un cuadro de la lepra en donde los hombres vivimos. Es un cuadro del pecado en nuestra casa, la creación. Es un cuadro de lo que ha pasado aquí en el universo, tanto en nuestra tierra como en los cielos. La casa, ¿qué ha hecho Dios con esta casa, esta creación contaminada? ¿Y qué hará Él en el futuro? Que primero que nada, tiene que reemplazar las piedras contaminadas. Versículo 40. Dice en el versículo 40, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras que estuviera, en que estuviera la plaga, las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor, que tiene que limpiar toda la superficie. Derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán, véalo, otras piedras, las pondrán en lugar de las piedras quitadas y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Ok. Yo sé que eso va a pasar encima de muchos. Si pasa encima de sí, ¿de qué está hablando? Hay un libro en la librería que se llama Cómo estudiar la Biblia. Y si quiere más detalles, ahí está. Hay otro libro allá, es el estudio de los siete. Ahí está más detalles. ¿Qué ha pasado en nuestra creación y qué ha hecho Dios? Dios hizo nuestra creación, Génesis 1:1, ¿verdad? Perfecta. Bella. Sin embargo, después de esa creación, algo pasó. Porque las criaturas de aquel entonces, las criaturas que vivían en aquella casa, de Génesis 1:1, aquella casa original y limpia, había algunas criaturas que se rebelaron siguiendo a una criatura que se llamaba Lucero. Lucero. Y usted dice, pero yo no creo en la brecha. Yo no estoy hablando de la brecha. Tranquilo. Ok, no tiene que molestarse. Pero lo que usted entiende, igual que yo, es que en Génesis 3, cuando ya aparece la serpiente antes del pecado del hombre, es la serpiente, es una criatura caída. Entonces, entre Génesis 1:1 y Génesis 3:1, alguien pecó. Lucero pecó. Y si podemos comparar la escritura con la escritura, sabemos que ese Lucero era el quinto querubín, un querubín que se llamaba el protector, la criatura más grande y más poderosa de la creación de aquel entonces, Ezequiel 28. Y él se rebeló contra Dios porque quería tomar el trono y el control de la creación. Eso es Isaías 14. Y cuando Lucero, quien es hoy en día, obviamente Satanás y el diablo, cuando él se rebeló, llevó consigo una tercera parte de los ángeles. Apocalipsis 12, que ahora son los demonios. Así es como entró el pecado en el universo. Así es como nuestra casa se contaminó con la lepra. ¿Pero qué ha hecho Dios? Dios quitó esas piedras, raspó la creación y empezó con nuevas piedras, una nueva raza, Adán y Eva. Y empezó de nuevo en la misma casa. Dice, ok, vamos a ver. Okay, el pecado ya entró, ok, bien, vamos a quitar esas piedras, raspar la casa, poner otras piedras y empezar de nuevo para ver cómo nos va, ¿verdad? Entonces en Génesis 2 vemos que Él crea al hombre y a la mujer y ellos empiezan una vida nueva, nuevas piedras en la casa que antes se contaminó. ¿Pero qué pasó? Sí, entró otra vez la plaga de la lepra por estas piedras que reemplazamos las piedras de antes. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora con la casa en donde se reemplazan las piedras pero en donde brota de nuevo la lepra? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Versículo 43. Si la plaga volviere a brotar, y volvió a brotar en Génesis 3. Si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, después fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar será inmundo hasta la noche. Y el que durmiera en aquella casa lavará sus vestidos, y también el que comiera en la casa lavará sus vestidos. ¿Por qué? Porque estar en esta casa contamina a uno, porque esta casa está contaminada. Si después de reemplazar las piedras contaminadas, la plaga de la lepra vuelve a brotar en la casa, ¿qué es lo que Dios dice que tiene que hacer con la casa? Tiene que destruirla. Tumbarla. Quitarla. No dejar nada. Sacarlo todo para afuera. Y nosotros sabemos la historia de la raza humana. De estas piedras limpias que reemplazaron las contaminadas. Génesis 3, como dije, Adán y Eva también cayeron en el pecado y se quedaron leprosos. Igual que cada uno de nosotros que hemos vivido en esta casa después. Nacimos inmundos. Vivimos en un mundo contaminado. Debido a que la plaga volvió a brotar en esta casa, en nuestra creación, Dios, ¿qué es lo que Él va a hacer con esta tierra y con estos cielos? Va a quemarlo todo. Todo. Va a destruirlo todo para empezar de nuevo. Va a derribar esta casa para empezar con nuevos cielos y una nueva tierra y hasta una nueva Jerusalén. ¿Verdad? Versículo 48. ¿Pero qué es lo que pasa si no brota la lepra otra vez? Aquí está la provisión de Dios. Más, dice más. Si entrare el sacerdote y la examinare y viere que la plaga no se ha extendido a la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido. Entonces, y vea, es la misma, son las mismas instrucciones, es el mismo rito, los mismos sacrificios que antes para la limpieza, la purificación de un leproso. Dice, entonces tomará para limpiar la casa, ¿qué? Dos avecillas, madera de cedro, grana e hisopo. Degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes. Tomará el cedro, el hisopo y la grana y la avecilla viva. Los mojará en la sangre de la avecilla muerta en las aguas corrientes y rociará la casa siete veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva y la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo, así hará expiación por la casa y será limpia. Es lo mismo que vimos en los primeros versículos. Entonces, si la plaga no brota en la casa después de reemplazar las piedras, no tiene que destruirla. Dios manda los mismos ritos para limpiar esta casa leprosa que se limpió, que mandó para el cuerpo leproso que también se sanó. Y en esto vemos un cuadro, hermanos, del milenio. ¿Por qué? Porque la maldición que Dios pronunció sobre la tierra debido al pecado de Adán, vean. Génesis 3 pronunció toda una maldición sobre Adán, sobre Eva, sobre sus descendientes y también sobre la tierra. Se quita en el milenio. El sacrificio de Cristo, como vemos en este rito de las avecillas y todo eso, el sacrificio de Cristo pagó el precio por todo el daño que Adán hizo. Adán fue el primer hombre, ¿ok? El primer Adán. El postrer Adán es Cristo. Entonces, Él pagó por todo el daño que Adán hizo en Génesis 3. Entonces, Dios quitará la maldición a la tierra cuando Cristo esté aquí reinando sobre ella como rey. Como rey. Y es por eso que vemos los mismos sacrificios por la casa que por el cuerpo. Es el mismo sacrificio de Cristo que limpia tanto el hombre como la casa en donde vivimos, la tierra. Sin embargo, la plaga del pecado todavía existe en la casa del universo. Y debido a eso, Dios lo va a destruir todo. Y va a empezar de nuevo. Entonces, eso me lleva a la conclusión que tengo. Versículo 54. Los últimos versículos de este capítulo, Dios nos da un resumen de lo que hemos visto en los últimos dos capítulos, de Levítico 13 y 14, sobre la lepra. Esta es la ley acerca de toda la plaga de lepra y de tiña, de la lepra del vestido y de la casa, y acerca del hinchazón, de la erupción, de la mancha blanca. Y dice el versículo 57, fíjense, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Toda esta ley es una herramienta didáctica para enseñar al pueblo a cómo discernir entre el bien y el mal. Para identificar lo bueno, identificar lo malo y andar en lo bueno y evitar lo malo. Así es. Dios usa la lepra para enseñar a su pueblo a andar en la santidad. Dios usa la lepra para enseñarnos a nosotros a discernir entre lo inmundo y lo limpio. Estas leyes sirven para enseñarnos a andar lejos de lo inmundo, cerca de Dios, en santidad y comunión. ¿Okay? Un pasaje y terminamos. Segundo de Pedro. Segundo de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Sabiendo lo que ya sabemos, lo que hemos visto en los tipos y cuadros, en esto de la lepra, de cómo somos nosotros, es una plaga profunda que se extiende en nuestras vidas, es algo asqueroso que se manifiesta en llagas horribles. Sabiendo esto de nosotros y sabiendo que es algo incurable, hablando humanamente, sabiendo cómo es la casa en donde vivimos, el mundo que nos rodea. Yo les pregunto, sabiendo lo que Dios hará con la lepra del pecado, tanto en el hombre como en la creación, sabiendo esto, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir? Esta es la lección del último versículo de Levítico 14, para enseñarnos a discernir entre lo inmundo y lo limpio, y cómo debemos vivir, según el de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, véalo, los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, porque esta casa está completamente contaminada con la lepra. Dios la va a tumbar toda, todo se va. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, que es el octavo día, la eternidad, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, véalo, una nueva casa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora no la lepra, sino la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Esto es todo. Usted tiene la lepra. Usted ha pecado. Es un problema profundo. Y usted lo sabe porque usted no puede controlarlo. Se extiende en su vida como una verdadera plaga de lepra. ¿Sí o no?
Amén.
Y usted ve la lepra por todas partes en nuestro mundo. Tanto en la oscuridad del cielo que en el universo no hay luz. Porque Dios no está aquí. Está contaminado. Nuestro mundo está contaminado. Todo lo que nos rodea está contaminado. Y usted sabe por lo que dice la Biblia, que Dios lo va a destruir todo. Tanto a los leprosos en el lago de fuego, como a este mundo al final del milenio. Lo quema todo. Para empezar de nuevo. Y si usted quiere estar en la nueva creación, si usted quiere estar en la nueva casa, tiene que tener el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Cómo quiere vivir? Eso es lo último y termino. Si usted no tiene a Cristo Jesús, si usted no tiene la seguridad de su salvación, entienda que Dios ha hecho provisión para todos. Usted puede tener la salvación y la certeza de su salvación, pero tiene que arrepentirse de sus pecados, poner su fe y confianza en Cristo Jesús. Nada más, no hay salvación fuera de Cristo. Tiene que aplicar la sangre de Cristo a su vida personalmente con la fe que Dios le da. Pero nosotros los hermanos, vean, ¿cómo quiere vivir? Pregúntese, ¿cómo quiere vivir? Porque tiene muy poco tiempo aquí en este mundo. Algunos de ustedes están viviendo en una vida no muy sana. Están viviendo en pecado, malos hábitos y vicios. Y Dios dice, ¿cómo es posible, sabiendo lo que viene, sabiendo cómo es que Dios ve todo este mundo, cómo es posible que nosotros vamos a andar fuera del campamento con los leprosos cuando ya estamos limpios en Cristo Jesús? No, mejor vivamos vidas santas e irreprensibles. En santidad, andando en comunión con Dios, creciendo en Cristo Jesús, aprendiendo la Biblia, aplicando lo que dice, ungiendo el oído, la mano y el pie con la sangre para limpiar nuestras vidas, con el aceite para escuchar la voz de Dios por medio de la palabra y andar conforme a su voluntad. En esto hay esperanza. Entonces oremos.